Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buen día tengan todos. Agradezco, como siempre, nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar la conciencia sobre cómo podemos prevenir dichas enfermedades. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, pues saber a dónde ir a buscar atención o qué hacer para reducir esa enfermedad. Este programa no sería una realidad sin el apoyo en equipo de un gran número de personas, entre ellas Celia Macías, en la subdirección regional de esta radiodifusora, de Silvestre Canil Díaz en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, y a nuestros vecinos de cabina, Benito Villaseñor, en el webmaster, y Fernando García en la operación técnica. Muchas gracias. Los saluda con gusto Carlos Palomera García en esta primera emisión después de un periodo vacacional que en la universidad tuvimos. Saludo también a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de Radio UDG, a través de udgtv.com, apartado de Autlán, o bien por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Háganos llegar sus preguntas, comentarios, ya sea a los teléfonos 317-1212, 317-382-5031 o 317-382-6532 o al WhatsApp, que era el teléfono que les estaba diciendo, al 317-1212-325, o bien en la página de Facebook, ahí pueden hacernos llegar los comentarios, preguntas, sugerencias de programas. Pues bien, empezaremos. La semana pasada, del 1 al 7 de agosto, en más de 170 países se celebra, desde prácticamente hace 32 años, desde 1990, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en donde diferentes organizaciones civiles, de salud, desarrollan actividades para proteger, promover y apoyar una actividad muy natural, la lactancia materna, pero que tiene muchos tabúes. Esta semana se organiza patrocinada y promovida por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, o que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Familia, y otras organizaciones. A pesar de que la leche materna es la fórmula natural perfecta para satisfacer las necesidades nutricionales e inmunológicas de bebés e infantes durante los primeros meses de vida, además de que fortalecen el vínculo afectivo entre la mamá y los hijos, y esta leche contiene muchos nutrientes que ayudan a prevenir de infecciones potenciales, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara que menos de la mitad de los recién nacidos son amamantados durante la primera hora de vida, lo que los hace más vulnerables a las enfermedades y la muerte. Y solo el 44% de los bebés son amamantados exclusivamente en los primeros 6 meses de vida. 44%, la cifra que la Organización Mundial quisiera llegar en el 2025 es del 50%. Y aún así, estamos hablando a nivel mundial. El lema de este 2022, cada año, como recordaremos, los días mundiales y los días internacionales tienen un lema. En este caso, la Semana Internacional, Semana Mundial de la Lactancia, es el de Impulsemos la Lactancia Materna, Apoyando y Educando. Hace 2 años en A Nuestra Salud tuvimos un programa con este tema, y dado que la lactancia materna sigue siendo vital e indispensable, como les dije hace rato, para fortalecer el sistema inmune, los lazos afectivos y muchas otras cosas, quisimos unirnos nuevamente a las actividades de promoción que nos recordaran los beneficios de esta sencilla pero muy importante actividad, porque, para sorpresa de mía, la lactancia materna no siempre, y sobre todo en las zonas urbanas, no siempre es promovida por las mamás, porque lo consideran no muy, o la sociedad a veces no lo considera muy, muy bonita la actividad. Pero en fin, no vamos a hablar de eso. Mejor que nadie, para ayudarnos a hablar con más claridad, está aquí con nosotros nuevamente el doctor Jorge Castro Albarrán, compañero del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, quien se ha especializado en este tema, tanto en sus temas de investigación como en temas de promoción y temas de acción. Muchísimas gracias, Jorge, doctor Jorge Castro, por acompañarnos nuevamente en este su programa de Nuestra Salud.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Y pues, dado que hay que promover, apoyando y educando en esto de la... ¿Por qué es necesario que cada año se realizan actividades como estas, semanas o días mundiales, en específico de la lactancia materna?
Sí, principalmente es la promoción, ¿no? La capacitación de día con día de tener un alimento natural. Desafortunadamente pasaron algunas décadas donde la lactancia materna era algo natural, no había tantos mitos, no había inclusive algunas fórmulas infantiles o una publicidad también a veces muy inadecuada.
Aguerrida, ¿verdad? ¿Qué?
Así es, y desafortunadamente eso llevó a disminuir la lactancia materna de forma exclusiva. Y gracias a este conjunto de organizaciones a nivel mundial, se ha logrado vincular a sectores de salud que son muy importantes y que son los necesarios para la capacitación inclusive del personal. Actualmente todavía vemos en el sector salud, en instituciones, que a veces no siempre se recomienda todavía la lactancia materna, a pesar de que estamos en el año 2022. Y esto es por desconocimiento también a veces del tema, que porque no se crea tanto interés de los profesionales de la salud, pero principalmente por eso es el lema de este año.
Fíjate que yo recuerdo cuando tuvimos a nuestra, bueno, no a nuestra primera hija, a nuestra segunda hija, que porque a la primera no mi esposa no le dio pecho, que se acercó una especialista en lactancia materna a hablarnos, y a mí al principio así como que dije, o sea, ¿cómo es que necesitamos nosotros saber? Y ya cuando nos explicó todo el trasfondo, dije, órale, o sea, aunque es un acto muy natural, hay mucho desconocimiento, sobre todo en las madres primerizas, ¿no? Que no sé, desconocimiento, temor, vergüenza, no sé qué sea, pero fue todo un, para los papás, para mí como padre también fue todo un importante el hecho de que se haya acercado a esa mujer. ¿Cómo están las cifras aquí en nuestro país? Con respecto a la pregunta esta, el comentario que decía de que en México, en la OMS, dice que el 44% no es amamantado. ¿Cómo, tú sabes algo al respecto?
Sí, desafortunadamente las cifras son un poquito más desalentadoras aquí en México. Estamos hablando del 28.4% de mamás que lactan exclusivamente a sus niños, niñas, hasta los 6 meses de edad. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva del nacimiento a los 6 meses
los
de edad.
Al menos 6 meses, ¿solo leche materna?
Leche materna. Okay. Ajá. No hay necesidad de ningún otro complemento, inclusive ni agua. No, en ciudades con mucho calor a lo mejor se requiere un poquito, pero aún así la leche materna cubre las necesidades completamente. Y después de los 6 meses todavía se continúa con la lactancia materna. Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y dice que nos vayamos a los 2 años o más, inclusive.
O sea, 2 años o más.
Así es. Y es por todas las ventajas que tiene la leche materna. Tanto ventajas para los niños, las niñas, como para las mamás.
Ahorita que me hizo recordar una película en la que estaba un niño ya de 7, 8 años todavía siendo amamantado por su madre. ¿Es saludable eso?
Desde luego que al ser natural es totalmente adecuado. Aquí muchas veces se tiene el desconocimiento de que la leche materna no aporta nada, o a veces así les dicen a las mamás, ya no aporta nada su leche, ya es inadecuada. Pero la leche materna sigue aportando todos los nutrimentos que desde un momento del nacimiento se los propició. Por ejemplo, estamos hablando de todos los nutrientes, minerales, factores inmunológicos, protectores, factores de crecimiento también. Pero conforme va creciendo el niño, pues ya a veces van a requerir más energía, más otros compuestos.
¿Qué cuidados debe de tener una madre o qué atención debe de tener una madre en cuanto a su propia nutrición para ella? ¿Hay algún alimento que esté prohibido? ¿O hay algún alimento que se deba de que tienes que tomar leche de alfalfa, que tienes que tomar no sé qué? ¿Qué hay un montón de cosas alrededor, tanto populares como mitos, sí, de esto. ¿Tú qué nos dices de eso?
Sí, mira, la lactancia materna es algo que por sí sola es natural y no requiere de alguna alimentación muy específica. Simplemente es una alimentación natural, es decir, no debemos de consumir, o sea, en ninguna etapa de nuestras vidas, como alimentos muy procesados, ultraprocesados, mucha carga de azúcar, bebidas alcohólicas, todo eso es inadecuado en cualquier etapa de nuestra vida. Y igual va a pasar en la lactancia, porque muchas veces también se les restringe la forma de la alimentación, que no coman irritantes, no coman chocolates, inclusive café, pero a veces no es tan malo, pues, consumir ese tipo de productos. El exceso siempre va a ser
como en todo,
lo malo. Ajá. Pero no hay una restricción específica para el periodo de lactancia.
Okay, la mamá tiene que seguir alimentándose normalmente.
Así es.
Quizá más calcio
No, es una dieta adecuada totalmente. Lo que sí se le pide es que consuma mayor cantidad de líquidos. Okay. Recordando que la leche materna tiene cierta cantidad de líquido, ya una lactancia establecida es alrededor de 900 mililitros, lo que aporta la madre a través de la lactancia materna para el recién nacido. Entonces, su aporte extra, estamos hablando de alrededor de 3 litros o más
y que consume. Me imagino que conforme va, o sea, ¿qué tantas veces al día tienen que alimentar a los bebés? Ya estoy haciendo preguntas que no venían, pero ahorita se me están... ¿Qué tantas veces tienen que darle una mamá? Sí.
Una de las indicaciones o educación que nosotros tenemos que dar a las mamás que tienen a sus bebés es que sea libre demanda. Es decir, cuando el niño esté ya requiriendo mayor cantidad de leche. ¿Y qué quiere decir esto? La diferencia entre una leche materna y una fórmula infantil es que la leche materna es de muy fácil digestión. Estamos hablando de 20 a 30 minutos, ya está totalmente digerida. Y una fórmula infantil se va 1 hora, 2 horas o hasta 3 horas de que se tarda el organismo del bebé para que ésta la digiera. Entonces esto no es adecuado. Y a veces se tiene la creencia de que le cayó muy bien porque el niño está dormido durante todo ese tiempo. Pero es cuando nosotros hacemos una alimentación copiosa y pues nos da sueño, ¿no? Nos da pesadez. Entonces, esto es inadecuado. Entonces, la leche materna es conforme esté pidiendo el bebé.
Entonces, y además del costo, del alto costo que tienen las fórmulas de lata, ¿verdad? Oye, que en el caso de ahora la pandemia que estamos viviendo, hay mitos de que, si yo tengo COVID, si yo como madre tengo COVID, no debo de amamantar a mi hijo. ¿Qué cosas hay relación al COVID y la lactancia materna?
Sí, no hay ningún impedimento de que una mamá con COVID alimente a su bebé. Al principio, dado las circunstancias de los primeros contagios donde la mamá a veces estuvo en terapia intensiva, pues ahí no había forma, ¿no?, de alimentar al niño. Pero actualmente ya a través de con la vacunación ya los casos han ido disminuyendo y también los síntomas o signos, ¿no?, que puede presentar. Y es totalmente adecuado que la mamá siga continúe con la lactancia materna.
Oye, Jorge, ahorita que dices eso, que también me viene a la mente el caso de personal, en el dices que están en terapia intensiva y el bebé nació y en el periodo pues no está amamantando la mamá a su bebé. Está la creencia de que se seca la mamá, que así se llama, ¿no? Que se seca la mamá. Y en el caso nuestro, mi esposa tuvo problemas en el tercer nacimiento y no le dio pecho a mi tercera hija. Y pues ya tuvimos que recurrir a las fórmulas. ¿Hay algo de cierto en eso de que están secas? ¿Ya no hay reversión si pasas por un periodo de terapia intensiva, por decir algo?
Sí, regresando un poquito a lo que comentamos al principio, que la primera hora de la lactancia es alusiva a que durante la primera hora después del nacimiento la madre y el bebé tienen un poquito más de energía para el bebé para succionar. Y esto hace que se inicie la bajada de la leche, que le llaman también.
¿Es lo que se llama el calostro?
Y es la secreción del calostro, que van los primeros días del nacimiento. Con esto ya se logra establecer un poquito más la lactancia materna. Es por eso que se enfocan mucho en la primera hora después del nacimiento. Una madre que deja de dar lactancia materna durante un tiempo, sí hay una disminución de leche. O también se tiene la creencia de que en algún susto, algún disgusto, va a ser inadecuado la leche, o inclusive que se le secó. Pero es un reflejo de fisiológico de nuestro organismo, que hay una inhibición de la salida de la leche. No es que se haya secado, sino que hay una inhibición de no va a salir la leche tan fácilmente, ¿no? La madre debe estar relajada y puede continuar con la lactancia materna sin ningún problema. En el caso de que ya haya pasado un periodo más extenso, de que no haya dado o no haya lactado a su bebé, entonces ahí sí se tiene que hacer un proceso que se le llama relactancia, que es con ayuda de algún un extractor de leche materna o inclusive una fórmula infantil, mediante un relactador, que es un envase con dos sonditas que van en los pezones. Entonces el bebé está succionando, a la vez está comiendo, porque si lo dejaran nada más con el puro pecho, como no hay tanta salida de leche, el niño se va a desesperar y no va a querer comer más. Entonces, como va a tener ese alimento poco a poco, con eso se logra de que se establezca la lactancia materna. Porque el éxito está en la succión del bebé. Por eso la lactancia materna libre demanda es lo que se recomienda, porque para establecer un adecuado volumen de leche.
Dos preguntas relacionadas con esto de que mencionaste de los que la OMS promueve que sean 6 meses de lactancia libre demanda, que es prácticamente, pero en nuestro país solamente la madre está 3 meses de incapacidad por maternidad, ¿no? Los otros 3 meses que no hay libre demanda, ¿qué hace? ¿Qué opciones hay para que una madre pueda seguir proveyéndole la leche materna a su bebé?
Sí, esto es parte también de la capacitación que ya deben de recibir las madres en los hospitales que tengan la iniciativa Hospital Amigo del Niño, y es parte del inicio de su banco de leche casero o banco de leche en el hogar, donde las mamás pueden tener a través de la succión o la extracción manual o si con ayuda de una bomba de extracción, pueden ir almacenando la leche en estos periodos que no van a estar con su bebé. Y de esa forma pueden ir descongelando y darle la misma leche materna a su bebé, a alguna persona o cuidador que esté con los bebés para que continúe la lactancia. La otra forma también ya se está escuchando un poquito más, que son los lactarios. Los lactarios son unos lugares apropiados para la extracción y conservación de la leche en el lugar de trabajo de la mamá. Ahí llega la mamá, se extrae su leche, la deja en refrigeración y ya cuando termina su periodo de trabajo puede recoger esa leche y ya se la lleva a casa. Y esto es para también continuar con las reservas que tiene de leche.
¿Hay bancos de leche así como hay bancos de sangre?
Sí, en Jalisco tenemos uno, está en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Y ahí a través de la donación se hace un procesamiento que es un calentamiento, una pasteurización. Ajá. Y ya con eso disminuimos la carga microbiológica, cualquier virus. De todos modos, no se hace una prevaloración de las mamás donadoras antes de que se done esta leche. Y esta leche ya pasteurizada se puede dar a los recién nacidos que están hospitalizados, principalmente prematuros y de bajo peso.
Okay, o aquellos que cuyas mamás están en un periodo de lo que mencionábamos hace rato, de una terapia intensiva, no les pudieron dar.
Así es, en este caso, órale. Sí, son los candidatos que se
y nomás uno aquí en Jalisco.
Uno aquí en Jalisco, más sin embargo, ya tenemos redes de distribución de la leche. Okay. Y ya también se tiene el resguardo aquí de la alimentación con leche humana pasteurizada en el Hospital Regional de Autlán.
¿En qué, la otra, cómo consigues o qué, el aparatito ese que dices que en caso de que haya una disminución y que promueve el que te conectas para que ¿ese también en el hospital en el que...?
Sí, acercándose en el hospital, sobre todo donde se encuentran con lactarios, ahí les pueden orientar en cómo hacerlo, ¿no? Porque sí, es una fácil orientación, pero es más fácil que se haga o lo vean a nivel práctico.
¿En qué casos no es aconsejable que una madre le dé pecho a sus bebés?
Sí, son muy pocos los casos y esto es por alguna terapia de cáncer, que la madre tenga cáncer, que tenga alguna hepatitis, que la madre tenga VIH. Son casos muy esporádicos donde tajantemente se les dice a la mamá que no puede lactar. De otra forma, se les ayuda, inclusive ya hay de diferentes medicamentos que son compatibles totalmente con la lactancia materna.
Okay, con respecto a los lactarios, dado que ya habíamos platicado contigo y que queríamos tener lactario aquí en la universidad, aquí en el municipio hay instituciones que ya tengan lactarios en donde puede una madre que esté en periodo de lactancia aprovechar su descanso de ir a...
Sí. Desde luego que sí, está en el Hospital Regional de Autlán y no solamente es un área de lactarios, sino que ahí pueden hacer alguna donación de leche. Una mamá que esté con alguna lactancia materna y que tenga excedente de leche o que tenga ahí por ahí almacenado leche, la puede llevar a donación. Ahí le hacen una historia clínica, le hacen pruebas de hepatitis, VIH, una historia clínica para que sea una madre totalmente sana.
Como cuando donas sangre que te hacen un tamizado.
Sí, sí. Y ya le dan las indicaciones de cómo debe de almacenar la leche, cómo debe de transportarla y se puede hacer la donación. Y esa donación de leche que va a ser en el lactario del Hospital Regional de Autlán es para niños también que están hospitalizados aquí. Se manda a pasteurizar, se regresa y se alimentan a estos bebés.
Entonces, las personas que tengan algún tipo de cáncer o tengan hepatitis... Uh-huh. O VIH, que son prácticamente las tres causas.
Así es. Lo demás ya sería indicado por el profesional de la salud, pero son muy, muy poquitas las causas que podemos decir que no deben de lactar a los bebés.
Oye, el uso de los que, no sé si siga habiendo esa figura, las famosas nodrizas, ¿sí son nodrizas? O está siendo en mi mente la palabra... Que eran madres, ahorita que dijiste las madres que tenían exceso de leche.
Así
es. ¿Aquí en la región hay eso o ya dejó de existir esa figura de nodrizas?
Ya no es inadecuado. Es inadecuado, perdón. Ya es inadecuado, ¿por qué? Porque ya vemos que todas las, por ejemplo, el cáncer de VIH, hepatitis, todo eso, se debe de tener un control minucioso. Entonces, debe ser una madre sana y el contrario de las nodrizas, como antes o en un inicio se realizó, pues no se tomaba en cuenta todas estas infecciones que podrían ser transmitidas por la lactancia materna.
Yo creo que sé la respuesta, pero ¿hay algún no beneficio de la lactancia materna por la cual haya disminuido o que tú dijeras? Yo sé que tu respuesta va a ser que no, pero ¿hay algo que diga no debes de dar leche materna?
No, en todos los casos, inclusive anteriormente pues era desconocimiento, ¿no? O se daba la indicación, pero por desconocimiento de alguna enfermedad o algo que pueda, que pudiera perjudicar. Pero actualmente con los estudios que tenemos, ya cada vez son más minuciosos, ya inclusive se han logrado abordar compuestos que antes no se veían en la leche materna y ya los han logrado ver. Entonces, es O sea, todo va a ser natural y todo debe ser.
Como el caso que te comentaba, que a mi esposa le dijeron en la primera ocasión que por tener ella un problema de tiroides no podía dar pecho. Eso es...
Es totalmente inadecuado. Okay. Ella podría continuar con la lactancia materna.
¿Qué recomendación, dado que el tiempo es aquí nuestro limitante, qué recomendación o qué cosa dirías tú para los que nos están escuchando para aterrizar el programa?
Yo creo que aquí sería cuestión de que todas las mamás que tengan alguna duda, que se acerquen con el profesional de la salud. Aquí les estoy diciendo algún lugar, en el lactario del Hospital Regional de Autlán, pueden tener una capacitación adecuada. Porque a veces, por muy pequeño que sea alguna duda, algún mito, con eso ya no se le da leche materna al bebé. Entonces es mejor tener o preguntar al personal de salud capacitado para que pueda continuar con la lactancia materna.
¿Los ginecólogos están capacitados en esto?
Actualmente ya hay más capacitación a nivel de todos los profesionales de la salud, inclusive no tanto vinculados al área materno-infantil, sino que ya como una pauta general, ¿no? Como de decir, es un problema de salud pública, todos debemos de tener ese conocimiento.
Y una pregunta que tenía tiempo de queriéndotela hacer. Tú, como nutriólogo, porque ese es tu, el doctor Jorge Castro es nutriólogo, ¿cómo es que te enfocaste a que el área de investigación fuera? ¿Qué parte de esta tema de la lactancia materna es lo que te dijo, yo me voy a enfocar en eso?
Sí, bueno, como parte de la nutrición, pues podemos decir que la leche materna es el único alimento por sí solo que cubre todas las necesidades en alguna etapa de la vida. O sea, no hay otro alimento que cubra todo eso, ¿no? Entonces, imagínense la calidad de nutrimentos que obtiene, los factores inmunológicos, y da para mucha investigación. O sea, desde el punto de vista de protección, de salud pública, de compuestos que difícilmente se pueden poner en las fórmulas infantiles.
¿Cuál cosa fue la de tu tiempo que has trabajado que dices, órale, ya con esto terminamos? Esto me reforzó, sí. Para que, qué bueno que estoy en esto.
Totalmente, yo creo que ahorita la parte del banco de leche, ¿no? Porque ves desde la parte de la mamá que está en donación, que por ayudar, se extrae su leche, la conserva, la transporta, y nosotros todo lo que tenemos que hacer para procesar esa leche, y ya procesada, hacerla llegar a los recién nacidos que están hospitalizados, que a veces son muy críticos. Y ver cómo se van fortaleciendo y cómo mejoran muchísimo en poco tiempo la salud de esos bebés.
Entonces, para aquí ya nos están recordando al finalizar, recuerden, entonces, para nuestras radioescuchas y también los papás que se tienen que involucrar en esto, no hay realmente más que tres razones por las cuales no podríamos darle lactancia materna a nuestros bebés. Y es el cáncer, hepatitis y el VIH. Y hay un montón de beneficios que hacen que nuestras enfermedades sean más escasas conforme vamos creciendo gracias a la... No hay pretexto. Cuando tengan alguna duda, acudan con su ginecólogo de primera entrada o al lactario del Hospital Regional aquí en Autlán. Y si aquí tienen alguna duda, también pueden venir al Centro Universitario y buscar al doctor Jorge Castro, y hay otros compañeros que también ya están trabajando en esta área. Jorge, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Espero contar contigo en el futuro.
Claro que sí.
Recordarnos la importancia de esta y muchas otras actividades que a veces no le damos la importancia.
Claro, con mucho gusto. Gracias.
Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Quiéranse mucho y cuídense más, como dice mi querido Miguel Gámez. Hasta la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.